Bienvenidos a Las Encrucijadas, un programa sobre ciencias sociales desde una perspectiva abierta e interdisciplinar. Hoy nos acompaña en el estado mental Jon Aguirre para hablar sobre paisaje transversal. Una oficina de negociación urbana radicada en Madrid, de la que es miembro fundador. Y bueno, es un proyecto ya de largo recorrido, ¿no? Desde 2007 empezáis como una asociación, como un grupo de estudiantes, ¿no? ¿Y cuál es la ambición inicial y cómo ha sido un poco la evolución del proyecto de paisaje transversal?
Bueno, pues antes de nada, David, agradecerte la invitación para estar aquí en el programa. Ha sido un poco difícil cuadrar agendas, pero bueno, al fin aquí estamos. Pues mira, Paisaje Transversal, como dices, empezamos en 2007 como un blog, en realidad, en el que, bueno, pues un compañero mío y yo, Guillermo Acero, decidimos montar este blog un poco viendo en reacción, ¿no?, a lo que se nos estaba planteando desde la Escuela de Arquitectura, que estaba más vinculado a la arquitectura espectáculo, a unas formas que nosotros entendíamos que eran bastante vacías, ¿no?, y con las cuales no nos interesaba. Entonces decidimos montar este blog de reflexión crítica en torno a la ciudad y el territorio, con vistas a generar debates, a ampliar un poco el foco y sobre todo muy muy vinculados, pues, sobre todo al Departamento de Urbanismo, a personas y profesores como puede ser José Fariña, Ramón López de Lucio, Luis Felipe de Teixidor. Y bueno, a partir de ahí, pues, de ese blog empezamos a montar talleres en los que teníamos una visión bastante transdisciplinar de la ciudad, ¿no? Traíamos a sociólogos, psicólogos ambientales, ingenieros, para hablar de la ciudad, lo cual causaba bastante escarnio, ¿no?, en el jefe de estudios. Pero bueno, la verdad que fue muy interesante. De ahí pasamos a ser una asociación universitaria y ya a finales de 2011 dimos un poco el salto a la profesionalización montando una asociación cultural con la que empezamos a desarrollar proyectos. Nuestro primer proyecto fue el de Virgen de Begoña, en el que, bueno, después de unos cuantos años, casi 4 años, reflexionando a través del blog y planteando talleres, pues ya decidimos un poco volcar, ¿no?, todas esas reflexiones a un proyecto práctico. Y a partir de ahí, bueno, pues se quedó configurado el equipo que somos hoy actualmente, ¿no? Porque, bueno, básicamente tuvimos que empezar a pagar un alquiler, lo cual siempre permite acotar bastante lo que es un grupo o un equipo de trabajo. Y ya a partir de ahí, bueno, estuvimos un año y pico como asociación cultural, pero bueno, vimos que para el tipo de proyectos que queríamos hacer no era la figura que más se nos adecuaba, y ya montamos lo que es la sociedad limitada laboral, con la cual venimos operando desde hace ya casi 2 años.
Bueno, me comentabas que un poco el origen era esa crítica al urbanismo o a la arquitectura espectáculo y a esa arquitectura objetual que se enseña en la escuela. Al otro lado del teléfono está Ramón López de Lucio, que me comentabas que es uno de vuestros referentes y también uno de vuestros principales apoyos, ¿no? Hola, Ramón.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, nos atiende desde Asturias, ¿verdad?
Sí.
Quería preguntarte un poco cómo crees que entronca esta iniciativa de paisaje transversal con toda esta sociología crítica intergeneracional que venís planteando desde los años 60, ¿no?, en algunos profesionales aquí en Madrid.
Bien, pues sí, efectivamente, algunos arquitectos, y especialmente arquitectos del Departamento de Urbanismo, que estamos siempre con los pies más en la tierra, en la Escuela de Arquitectura, pues venimos planteando que la profesión se tiene que reorientar hacia estudios más sociales, más útiles, más prácticas, ¿no? Menos en las nubes, ¿no? Menos creadores de de edificios fantasmagóricos para construir en una isla artificial en Dubái o en un cayo en la costa de Florida, y más pues cómo hacer urbanismo en los barrios, cómo resolver los problemas de las zonas pobres y medianas de las ciudades. Un urbanismo para la mayoría, digamos, no el urbanismo, no la arquitectura espectáculo, no el urbanismo espectáculo del digamos del 1% de la población, que es un poco el que se hace en las escuelas de arquitectura.
¿Y cómo has visto desarrollarse el proyecto desde que les conoces como estudiantes hasta este momento en el que llevan a cabo bastantes proyectos de bastante mayor envergadura, ¿no?
Bueno, pues admirado, admirado, es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en estos últimos años, ¿no? El ver como un grupo de estudiantes jóvenes y brillantes y muy buenos en proyectos, porque esa es la otra historia, que son buenos diseñadores también, ¿no? No es que se dediquen a esto porque no sepan hacer lo otro, ¿no? Se dedican por convencimiento y por una postura más bien ética, ¿no? Entonces, pues los he visto, pues, no sé, admirado, ¿no? Admirado de que unos estudiantes en la Escuela de Arquitectura se permitían organizar cursos para otros estudiantes con créditos. Créditos, ¿sabes lo que es un crédito universitario?
Sí, sí.
Bueno, pues con créditos universitarios que negociaban con la dirección de la escuela. Entonces, bueno, yo creo que han sido un caso único en estos últimos 10 años en la Escuela de Arquitectura. O casi único, ¿no? Y a partir de ahí, pues se están profesionalizando, porque están en pleno proceso. Y claro, más admirable es que esta profesionalización se está dando en un momento durísimo del mercado, ¿no? Un momento que todos conocemos, con la crisis inmobiliaria, crisis de encargo, y entonces se han tenido que reorientar, y eso por otra parte también es una fortaleza, se han tenido que reorientar en sectores, en nichos muy innovadores, ¿no? Pues en nichos como la participación ciudadana, como el diseño alternativo, todas estas cosas, ¿no? La colaboración con vecinos, la resolución de pequeños problemas de barrio de ciudad, pero de manera participativa, o sea que ha sido también una oportunidad para ellos, aunque si también me pueden criticar que yo diga esto, es muy fácil de decirlo para mí, para ellos está siendo muy duro y muy trabajoso, pero la verdad es que de cara al futuro les va a dar ventaja, ¿no?
Yo la verdad que ya aprovechando que estamos hablando de esto, me gustaría aunque sea reconocer, bueno, ya lo he hecho antes, ¿no? Pero con Ramón nos une hoy en día una gran amistad y también, bueno, tenemos la fortuna de poder compartir proyectos, ¿no? Y de que en estos momentos es nuestro colaborador, ha sido nuestro colaborador en diversos proyectos, y la verdad que es un lujo, ¿no? Porque fue una de las principales razones por las que montamos Paisaje Transversal, ha sido uno de nuestros principales referentes, y me gustaría también reivindicar, ¿no?, tu papel, Ramón, dentro de la escuela y fuera de la escuela, como una persona fundamental dentro del desarrollo urbano, bueno, o del desarrollo del urbanismo, ¿no?, en España. Y bueno, pues como digo, tenemos la inmensa suerte de no solo ser amigos, sino además también compañeros, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Ramón, y seguiremos...
¿Le puedo saludar?
Sí, bueno, está aquí María Cifuentes, que quiere saludarte, Ramón.
Sí, hola Ramón, quería saludarte, y como miembro de una generación intermedia entre la tuya y la de John, pues sí que veo una fortaleza de la universidad, pero que en este caso se ha concretado en personas con nombres y apellidos, y tampoco la universidad en este sentido ha servido como punto de encuentro, pero tampoco un sitio así institucional para que estas herencias, ¿no?, estas versiones corregidas y ampliadas de una sociología de una época, como que con la misma base pero con un formato totalmente actualizado y acorde con los tiempos. O sea, yo veo un hilo conductor, una continuidad que me parece muy valiosa y que realmente espero que siga. No sé si tendrá que saltar otra generación igual, pero sí, yo veo que esa huella que a veces se va marcando por el legado de algunas personas, en este caso está en buenas manos. Así que...
Muchas gracias, María. Muchas gracias. Tú estás más cerca de ellos.
Bueno, sí, vamos a hacer la media, pero yo me situaba así generosamente en el medio.
Un abrazo a todos.
Vale.
Un abrazo, Ramón. Pues bueno, que un poco con Ramón nos ha dado pie a hablar un poco de toda esta dimensión de la participación social, que es una clave de vuestra manera de trabajar y vuestra manera de pensar el urbanismo, en la que no solamente hay una mirada técnica que impone desde su conocimiento experto, sino que es mucho más plural y abierta a todos los agentes que intervienen realmente en la ciudad. Un poco, ¿cómo es vuestro acercamiento al urbanismo, algo que no es tan habitual en las escuelas de arquitectura, y particularmente al urbanismo participativo, ¿no?
Bueno, nosotros entendemos que la participación ciudadana es una herramienta fundamental, un eje absolutamente prioritario dentro del desarrollo de cualquier política urbana o de cualquier proceso urbanístico, pero que tiene que tener también esa componente técnica, ¿no? No entender lo técnico como algo inamovible, sino que tiene que, bueno, atarse, digamos, de una manera lo que es las percepciones y la participación de la ciudadanía junto con ciertos saberes técnicos, y que de esa combinación de saberes más cotidianos, más apegados al territorio que pueden plantear la ciudadanía también desde sus deseos y necesidades, pues como también desde nuestra perspectiva como técnicos podemos dar solución a esas necesidades, a esos deseos, incorporar esas visiones más cotidianas sobre la ciudad y trabajar conjuntamente en el diseño de soluciones, ¿no? que permitan una mejora del hábitat urbano desde una perspectiva integral, ¿no? Nosotros siempre decimos que si algo aprendimos o algo desde luego nos queda de la Escuela de Arquitectura es a la capacidad, ¿no? A los arquitectos urbanistas tenemos una gran capacidad de gestionar la complejidad, ¿no? Y también de dar un paso más allá, ¿no? En la que, bueno, ciertas disciplinas como la sociología, la antropología no llegan, es decir, de saber traducir todos esos deseos, esas necesidades en diseños y propuestas concretas, ¿no? Y aquí también es importante tampoco pensar que desde la arquitectura y el urbanismo somos capaces de todo, sino todo lo contrario. Nosotros colaboramos con muchos profesionales de diversas disciplinas y eso también es importante, ¿no? Tener una visión abierta y transdisciplinar y entender que desde la sociología, la geografía, la biología, la antropología, la historia del arte, la economía, hay muchas cuestiones que son muy útiles y que en ese saber, en esa relación de saberes compartidos podemos construir soluciones que realmente den respuesta a la complejidad que hoy en día supone actuar en las ciudades.
Me ha recordado un poco a algo que me decía Mario Gaviria o que le he leído en algún sitio. Bueno, creo que me lo ha repetido bastantes veces, que como él cuando empezó a trabajar en urbanismo, la sociología era desconocida, pero fascinaba un poco a sus amigos arquitectos. Y que llegó un momento en el que más o menos de broma le dicen, bueno, es que ya nosotros sabemos lo que es el capital, pero tú no sabes dibujar todavía. Y que desde ese momento ha seguido trabajando eventualmente, pero ya no se dedicó al urbanismo como hasta ese momento. ¿Tú cómo ves realmente esa relación? ¿Crees que ya una vez has aprendido un patrón teórico, ya la sociología puede quedarse helado?
No, yo creo que siempre va a ser necesaria, ¿no? Yo creo que depende más la integración de otras disciplinas, del presupuesto de los proyectos, que más que de la necesidad, ¿no? Hombre, sí que es cierto que desde la sociología se aportan muchas herramientas y que al final, bueno, también, también esas herramientas pueden ser aprendidas por desde la arquitectura o desde el urbanismo. Pero sería un error plantearnos que somos sociólogos, ¿no? O intentar suplantarlo. No obstante, recientemente se me ha dado una situación personal un tanto curiosa, que es que mi hermana, lo voy a contar, igual si esto lo escucha, y porque le tengo que escribir un mail a este respecto. Mi hermana está estudiando arquitectura y ahora de repente está como finalizando la carrera y le ha dado porque quiere estudiar sociología, antropología. Y entonces, pues me ha preguntado a ver qué me parecía. Y bueno, pues yo sinceramente creo que también corremos el peligro muchas veces desde estas visiones como de la arquitectura, el querer suplantar y el querer, bueno, jugar a cosas que no somos, ¿no? Cada uno tiene su papel, sus capacidades, y no hace falta ser sociólogo para hacer urbanismo social, o no hace falta ser antropólogo para trabajar desde otra perspectiva en la ciudad. Y creo que tampoco hace falta ser arquitecto para trabajar en urbanismo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene las capacidades que tiene y que todas son complementarias y debemos trabajar conjuntamente, porque siempre hay cosas que aprender mutuamente.
Es un poco los saberes prácticos, ¿no? Más que una división artificial de disciplinas, en realidad las cosas son mucho más, fluyen un poco más en el mundo real o en el mundo práctico, ¿no? Más una praxeología que una técnica, con lo cual es mucho más fácil de aprender. Pero bueno, quería un poco cambiar de tema y volver más a la experiencia concreta y preguntarte un poco por la experiencia que crees que podrías sintetizar un poco del aprendizaje en proyectos que habéis tenido bottom up, como el de Virgen de Begoña que has comentado antes, o de las asesorías a los planes generales de urbanismo, un poco como o el plan transfronterizo que tenéis en los Pirineos. ¿Cómo varía la manera de trabajar según el tipo de proyecto? ¿Cuál es la experiencia que os lleváis?
Sí, yo creo que una de las experiencias es que las herramientas, metodologías, sobre todo las herramientas y la manera de abordar los proyectos, no son homotécicos, no son escalables. Sí que es cierto que nosotros desarrollamos como una metodología, que es la metodología de CP, que muchas veces hemos hablado de ella, de difusión, colaboración y proyecto participativo, que es un armazón general sobre el que trabajamos y nos ayuda un poco a estructurar también nuestra mente a la hora de afrontar, ¿no?, los proyectos. Pero en las diferentes escalas, la manera en la que abordamos, por ejemplo, en el caso de más vinculado a los barrios, es una participación muy tú a tú, ¿no? Y muy también ligado a cuestiones mucho más subjetivas, mucho más de los afectos, de conocer a las personas y casi establecer unos vínculos afectivos con esas personas que generen confianza, que bueno, que aprendan también ellos un poco a participar, establecer como esa cercanía, ¿no? A nivel de plan general, claro, la escala es mucho más diferente, ¿no? O sea, ahí sí que tienes que abrir muchos más canales y también plantear la perspectiva casi no tan cuantitativamente, de casi el puerta a puerta, ¿no?, como diríamos, sino más desde una perspectiva más cualitativa, de ver también cómo hacer participar a la gente que no suele participar, cómo hacer participar sobre cuestiones en las que no está habituada a participar. Ahí los medios de comunicación o los diferentes canales que puedan existir o espacios de participación son importantes. Y a nivel territorial, en nuestra experiencia que estamos teniendo tanto en los Pirineos como en el País Vasco con el diseño del proceso de revisión de las directrices de ordenación del territorio, es un problema, lo que vemos es que es un problema de gobernanza del territorio, ¿no? Que en territorios en los que están tan dispersos, la población está dispersa, hay una gran parte que tiene que ver con la participación de agentes realmente que tienen una opinión formada, ¿no? O sea, digamos, agentes tanto sociales como profesores, agentes económicos, etcétera, que no es tanto en relación a qué es lo que quieren, sino que tienen una visión estratégica sobre el territorio. Y luego también, incidir desde otra perspectiva en esa participación más vinculada a los municipios, con otro tipo de estrategias. O sea, que siempre hay que adaptar y repensar este tipo de proyectos según su propia escala.
Un tema que también me parece interesante, y ahora que hablas de la planificación estratégica, que por un momento ha pasado por puro marketing urbano, ¿no? Que más allá de que tiene una utilidad incuestionable el plantearse a largo plazo unas estrategias urbanas, muchas veces la moda del plan estratégico, y yo lo he visto en un curso, por ejemplo, en la Menéndez Pelayo, en el que para una clase de negociación urbana o de participación se centró únicamente en la persuasión, una clase de psicología sobre la persuasión. Y un poco es esa perversión del lenguaje estratégico como marketing. Y me gustaría preguntarte un poco, porque uno de estos temas de marketing de moda es las smart cities, ¿no? Y vosotros tenéis un proyecto que le dais la vuelta convirtiéndolo en smart citizens. Un poco, explícame un poco sobre este proyecto, que es el trasfondo.
Sí, bueno, nosotros un poco una de las ideas que venimos trabajando en relación a las smart cities, bueno, está este boom muy marcado por también unos intereses mercadotécnicos de las grandes corporaciones, ¿no? En las que ven como un nicho de negocio las ciudades, un nicho de negocio de más de 1,5 trillones de dólares, ni más ni menos. Bueno, pues frente a esa idea lo que planteamos es, primero, que la ciudad ha de ser inteligente, sino que ha de ser sostenible, que ha de ser socialmente comprometida, equitativa, justa, etcétera. Pero también la idea de que la ciudad, una ciudad inteligente es la que tiene ciudadanía inteligente, ¿no? Y esto también es curioso como la propia, ¿no? Desde el mundo de las smart cities también lo van un poco acaparando, ¿no? Este tipo de eslóganes. Y en este sentido lo que entendemos por una parte frente a esa idea de las smart cities o las ciudades inteligentes como ciudades en las que la tecnología es el fin último, ¿no? Entender que la tecnología puede ser un medio más para solucionar los problemas, y frente a esa,
determinismo, ¿no? Es el determinismo.
Eso, ¿no? Es. Frente a esa idea también reivindicar que la tecnología es aquello que nos permite solucionar nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y siempre decimos que nos parece tan tecnológico un huerto urbano como un smartphone, ¿no? Entonces es un poco desprender de esa idea de lo tecnológico, de casi futurista de las smart cities, para realmente pisar poner un pie en la tierra, ver cuáles son realmente las necesidades de los barrios, de las ciudades, y ver cuáles son los medios más adecuados para darle solución, ¿no? En alguna ocasión será la tecnología o los sensores o no, y en otras ocasiones pues será un huerto urbano, ¿no? Entonces, nosotros abogamos más por la idea de la colaboración entre agentes para la generación de soluciones innovadoras, ¿no? Para la ciudad, y ahí tan importante es la ciudadanía, como la administración pública, como las empresas, y de hecho tenemos un proyecto en Zaragoza el cual trata de eso, ¿no? De generar un foro de innovación para generar soluciones innovadoras para la ciudad, entre ciudadanía, administración pública y empresas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que entendemos que es por donde deberían ir la innovación en las ciudades, y no tanto por llenar de tecnología y sensores y cacharritos en nuestras calles.
Bueno, y por ir cerrando y también aprovechando que está aquí María Cifuentes, quería preguntaros cuál es el papel que creéis del urbanista o, o cómo crees que es el futuro de las ciudades y cómo transformarlas, ¿no? Una pregunta así más general para cerrar.
María.
Bueno, yo concretamente creo que el papel del urbanista es dejar los números para el final, no empezar por los números ahora mismo, que se han hecho en concreto en Madrid. Las operaciones que se han hecho no han tenido ni una dimensión formal ni una dimensión social, recuperando, o sea, trayendo un poco también el tema de la forma, ¿no? Que es lo más específico de los arquitectos, aunque aparte está también ese manejo de la complejidad. Entonces, el urbanismo, tal incluso casi como se entiende o se enseña, es convertir metros cuadrados de parcela en metros cuadrados de usos lucrativos, ¿no? Entonces, transformar esa máquina de conversión de suelo en un número en otra cosa, o sea, recuperar, más que transformar, porque yo creo que sea en los años 80 se hizo urbanismo y sería volver a hacer un urbanismo de los barrios y de las personas, y los números, pues claro, hay que hacerlos al final, pero no al principio como justificación de todo lo demás.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea María, ¿no? A eso añadiría un poco la necesidad de poner un poco a disposición de la sociedad nuestros saberes. También creo que tenemos un reto muy importante y que es el hecho de cómo realmente estas nuevas formas de hacer, que tienen más que ver con un aspecto social, participativo, etcétera, ¿no? Y que hoy en día pues cada vez están calando más hondo, cómo realmente poder construir una profesión en torno a ello, ¿no? Frente a lo que ha sido hasta ahora la profesión, o por lo menos lo que ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, nuestra principal preocupación es eso, ¿no? Es decir, bueno, si queremos realmente transformar las ciudades, realmente nos tenemos que dotar de herramientas que permitan esa transformación. Es un poco redundante, pero no lo es tanto. Es decir, estamos viendo cómo cada vez más existe esa necesidad empiezan a aflorar estas prácticas emergentes de urbanismo táctico, de microurbanismo, pero ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Hay realmente una profesión sostenible? ¿Hay una profesión digna y no precarizada? ¿Cuál es la capacidad de incidencia, ¿no? que están teniendo este tipo de intervenciones, este tipo de procesos en las decisiones que afectan a la morfología de la ciudad, ¿no? Pensemos en Madrid, ¿no? O sea, tenemos el campo de la cebada, esta es una plaza, tenemos un montón de espacios y el patio Maravillas, pero es que donde realmente se están tomando las decisiones es en Canalejas, en el Calderón, en el Campamento, etcétera, ¿no? Entonces, si no nos tomamos un poco en serio y empezamos a reivindicar nuestro papel en espacios que realmente determinen la configuración de la ciudad y el futuro de las ciudades, nos quedaremos en lo táctico, ¿no? Lo cual es muy positivo en estos momentos, pero las decisiones se seguirán tomando por las mismas personas y con los mismos mecanismos, y creo que eso es nuestra responsabilidad, el cambiarlo.
Así, también para terminar, se me ocurre que también se debería hacer pedagogía sobre cuál es la relación entre lo que está pasando con la crisis, o sea, cuál es la relación entre el suelo y lo que ha pasado con el suelo y esos crecimientos, que puede ser el de Campamento, puede ser el de Chamartín, esas operaciones que están ahí como esperando, cuál es la relación con... no solo la crisis inmobiliaria, la financiera, la bancaria, o sea, ¿por qué la operación Chamartín, si se aprueba ahora, salva los balances de algunos bancos que son los que tienen ahí suelo implicado? O sea, esa pedagogía de lo grande, que a veces es tan difícil de entender, pues hacer el esfuerzo de relacionarlo con el urbanismo, ¿no? Con esos planes, esas maquetas de Chamartín, ver qué raíces, hasta dónde llegan las raíces de por qué se tiene que aprobar ahora a ser posible, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos aquí. Muchas gracias, John, y muchas gracias, María. Y bueno, nos vamos con Cecilia y Mi ciudad, si pudiera haber soluciones.
Ciudad la hicieron de cristal y cemento, arrancan flores y plantan faroles, ensanchan calles, asfaltan valles. Ciudad la hicieron de ruidos y olores, son horizontes de rascacielos, nubes de humo negro y anuncios de colores. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin cuidar, no estaría mal vivir en mi ciudad. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal vivir en mi ciudad. Con asfalto y sin aire, con bancos de viejos al sol, niños jugando al fútbol en medio de la calle. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal vivir en mi ciudad. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal vivir.